Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, enseguida el análisis y la tertulia, pero antes vamos a terminar de contar la actualidad. Una actualidad que va a pasar en las próximas horas por ese encuentro que mantendrán el presidente del gobierno y la canciller alemana en Doñana. Angela Merkel va a estar el fin de semana en la finca del Palacio de las Marismillas, invitada por el presidente del gobierno. Moncloa señala que va a ser un fin de semana de trabajo en el que los dos mandatarios van a tratar de buscar una posición común en temas centrales de la agenda de la Unión Europea, con la política migratoria como asunto principal. El encuentro coincide con la entrada en vigor del acuerdo que va a permitir a Alemania devolver a los inmigrantes interceptados en su frontera y registrados previamente en España como solicitantes de asilo. Pablo Zuazo.
Alemania devolverá a los inmigrantes que llegaron a su territorio a través de la frontera española. El ejecutivo de Sánchez se ha comprometido a aceptar a este grupo de migrantes, unos 30 según el ministro Borrell, de cuyas solicitudes de asilo, dicen desde Alemania, debe encargarse nuestro país. Las devoluciones se producirán entre mañana y el 13 de agosto y no irán acompañadas de ayudas económicas desde Alemania. No obstante, el ministro de Interior germano, Heiko Maas, se ha mostrado partidario de repartir entre todos los países de la Unión Europea a las personas que lleguen a su frontera sur para, como ha dicho, no dejar a países como España, Italia o Grecia en la estocada. Recordamos que Alemania es el país que más solicitudes de asilo ha recibido, 1,5 millones desde 2015.
En las últimas horas hemos sabido que 142 inmigrantes han sido rescatados frente a las costas de Libia, en el Mediterráneo central, por el barco Aquarius. Según hemos conocido, ha sido en dos operaciones distintas. La primera fue el jueves, cuando se salvó a 25, y la segunda hoy mismo en aguas internacionales, a 24 millas náuticas de la costa libia, donde ha interceptado una barcaza de madera en la que se hacinaban 116 personas, de las cuales 67 eran menores. Alemania ha sido el país más afectado por la huelga que los pilotos de Ryanair de 5 países europeos habían convocado para hoy. En total se han anulado 400 vuelos en nuestro país, 80. Las organizaciones de consumidores recuerdan que todos los perjudicados tienen derecho a reclamar. Marta González.
Los pasajeros que al llegar al aeropuerto se hayan encontrado con la sorpresa de que su vuelo ha sido cancelado pueden reclamar una indemnización económica de hasta 600 euros al no haber sido avisados con las 2 semanas de antelación necesarias. Además, la aerolínea debe reembolsar el precio del billete u ofrecer una plaza en un avión que viaje al mismo destino lo antes posible, aunque no sea un vuelo propio. Sin embargo, el destino que corren los afectados, como Susana Muriel, es bien distinto.
Hemos tenido que venir un día antes de las vacaciones, no nos han pagado nada, nos dieron la alternativa de cambiar vuelos, pero no había ninguno hasta el martes que viene.
Las asociaciones de consumidores denuncian que Ryanair está incumpliendo la normativa europea, porque aseguran que las sanciones que le imponen son menores que el total de lo que tendrían que pagar a los afectados, que podría llegar a sumar 20 millones de euros.
Por lo demás, esta tarde ha quedado controlado el incendio de la localidad valenciana de Yuchén, que comenzó el pasado lunes a causa de un rayo. Las lluvias de las últimas horas han ayudado en las tareas de extinción de este fuego, que ha calcinado más de 3.200 hectáreas de 7 municipios. COPE Valencia, Luis Agudo.
Desde hace hora y media ya está controlado el incendio forestal de Yuchén, aunque no extinguido, con lo cual esta noche y hasta la semana que viene van a continuar las tareas de prevención y extinción. La lluvia, que se había resistido a aparecer durante los 4 días de incendio, ha llegado hoy y con generosidad, hasta 20 litros de agua por metro cuadrado en los términos afectados. La mayor parte de los 3.000 desalojados están volviendo ya a sus casas, menos los de las urbanizaciones de Gandía, cuyas viviendas fueron afectadas por el fuego. Esta tarde sí han podido visitarlas, acompañados por técnicos o bomberos, pero solo unos instantes, ya que el suministro de agua y luz no podrá restablecerse hasta la próxima semana. Para ellos, el Ayuntamiento de Gandía ha puesto a disposición un total de 32 viviendas. Los que también han regresado han sido las 80 personas con enfermedades mentales de una residencia de la que fueron evacuados y que han sido acogidos en este tiempo por religiosas en un convento de Benirredrá. Y en el plano medioambiental, Para las casi 3.300 hectáreas arrasadas, la Generalitat Valenciana ya ha realizado un primer estudio de acciones para el control de erosión del suelo y la retirada de madera quemada.
Vamos completando la crónica informativa de este viernes con la puesta en libertad del patriarca del clan de los Charlines. Fue detenido esta semana junto a su hijo en el marco de una gran operación policial contra el tráfico de drogas a gran escala. COPE Vigo, María Imil.
El juez Juan Carlos Carballal ha dejado libertad al histórico narcotraficante Manuel Charlín y a la mujer de Jacinto Santos Viñas, otro de los históricos del negocio en la Ría de Arousa. Otras 7 personas han quedado en libertad, aunque con la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial. Para 8 de los arrestados, el juez ha decretado su ingreso en prisión y se suman, por tanto, a los tripulantes de la embarcación que fue localizada en el entorno de las Azores con más de 2,5 toneladas de cocaína. En total son 28 personas las detenidas en el marco de la operación llamada Barranca Bermeja, por la que tendrán que declarar ante el juez que instruye la causa otras 7 personas que fueron puestas en libertad en sede policial.
Quien también ha quedado en libertad ha sido el acompañante de la mujer que murió el miércoles después de que su coche cayese al pantano de Alarcón, en Cuenca. El hombre ha quedado imputado como presunto autor de un homicidio por imprudencia grave. Informa desde la redacción de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
La titular del juzgado número 2 de Motilla del Palancar ha decretado libertad bajo fianza de 1.500 euros, una cantidad que tendrá que consignar en el juzgado como plazo máximo el día 20 de agosto. A este ciudadano de 52 años se le imputa como presunto autor de un homicidio por imprudencia grave. Se le ha retirado el pasaporte y deberá comparecer ante el juzgado el día 1 de cada mes, tal y como establecen las medidas cautelares. El investigado y la mujer fallecida tras precipitarse el coche en el que se encontraba al embalse conquense de Enchideros eran naturales de Lleida y no tenían ningún vínculo matrimonial ni sentimental, siendo su relación, según las primeras averiguaciones, de amistad. Además, sepan que el resultado preliminar de la autopsia ha determinado que la mujer falleció a causa de un traumatismo torácico sin indicios de criminalidad. El juzgado ya ha autorizado el traslado del cuerpo a su lugar de origen. Asimismo, la imputación del investigado es provisional a expensas del resultado de las pruebas forenses complementarias, así como las pruebas periciales que se irán realizando en las próximas semanas.
Todo esto en un día en el que la policía ha detenido en León al preso que se fugó hace 2 semanas de la cárcel de Mansillas de las Mulas, aprovechando un permiso penitenciario. Era un recluso muy peligroso. COPE León, Maribel Fernández.
Tras una semana de alarma social, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han conseguido detener a Santiago Izquierdo, el hombre que se había fugado de la cárcel de Mansilla de las Mulas cuando se trasladaba al CIS de León Capital. Apareció en un domicilio del barrio del Crucero. Cuando se percató de la presencia policial, trató de huir a través de varios inmuebles, pero la policía le detuvo en una carbonera. Lo confirmaba el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez.
Hace unos minutos acaba de ser detenido la persona que nos había presentado en el CIS. Querría destacar la grandísima actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ha sido detenido en la ciudad de León.
El prófugo no opuso resistencia, siéndole intervenidos un cuchillo y un destornillador que guardaba entre sus ropas.
Y como les hemos avanzado aquí en la cadena COPE, 2 policías nacionales van a viajar este mismo fin de semana a Costa Rica para colaborar en la investigación de la muerte de Arantxa Gutiérrez, la turista española asesinada el pasado sábado en la zona de Tortuguero. Refuerzo que había sido solicitado por el viudo de la mujer, cuyos restos mortales llegaron ayer a España, informa el jefe de interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, este domingo por la tarde está previsto que aterricen en San José de Costa Rica un inspector y un policía de la Unidad de Delincuencia Especial y Violenta, expertos en homicidios, para colaborar con las autoridades de aquel país en la investigación del asesinato de la española Arantxa Gutiérrez. Su cuerpo fue encontrado por el marido el pasado sábado cuando pasaban unos días en la localidad turística de Tortuguero. La mujer, 31 años, fue aparentemente asfixiada, presentaba indicios de haber sufrido una agresión sexual. Pocas horas después fue detenido un empleado del hotel, inmigrante nicaragüense, que posteriormente quedó en libertad, ya que la fiscalía no aprecia suficientes pruebas. Se realizan, no obstante, análisis de ADN y otras pesquisas para descartar definitivamente su participación en los hechos. En esas pesquisas colaborarán ahora los policías españoles, cuya presencia, lógicamente, ha sido autorizada por las autoridades del país caribeño.
Va terminando este viernes 10 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco?
La linterna. COPE, estar informado.
Que ha seguido bajando el valor de la lira turca y ha dejado a las bolsas europeas en números rojos. La crisis monetaria del país se ha visto agravada con el anuncio de Trump de doblar los aranceles turcos del acero y del aluminio. Todo esto un día en el que han asesinado a un sacerdote jesuita español en un colegio de Perú. Se trata de Carlos Riudavés, de 73 años. Además, un accidente múltiple en la M50 en Madrid, en el que se han visto implicados 4 turismos, un autobús y un tráiler, ha dejado un fallecido y 9 heridos. En Gran Canaria ha fallecido este viernes otro ciclista al ser arrollado por un vehículo. COPE Las Palmas, Carlota Guerra.
Un ciclista de 63 años ha fallecido en la tarde de este viernes tras colisionar con un turismo cuando circulaba por la carretera Gran Canaria 505 a su paso por el municipio de Mogán, al sur de la isla. Hasta el lugar del accidente se desplazaron 2 ambulancias del Servicio de Urgencias Canario y un helicóptero medicalizado, pero solo pudieron certificar la muerte del ciclista a consecuencia de las graves lesiones que presentaba. La Guardia Civil ha instruido ya el atestado correspondiente y las gestiones con la autoridad judicial.
Y en Mallorca, la Policía Nacional acusa de homicidio imprudente al abuelo que olvidó 8 horas a su nieta de 10 meses en el coche, un descuido que provocó el fallecimiento del bebé debido a las altas temperaturas. El hombre será interrogado esta noche en la comisaría de Manacor.
Así estamos contando lo más destacado de este viernes 10 de agosto a la luz de la linterna en la cadena COPE. Viernes, víspera de un fin de semana tormentoso en el norte y en el este de España, pero en el resto sol y calor, clima habitual del verano. Nos lo ha contado la primera hora de esta linterna nuestro hombre de las nubes, el catedrático y presidente de los geógrafos españoles, Jorge Olcina.
Y un tiempo que lleva unos días un poquito revuelto, especialmente en el norte peninsular, están desarrollándose tormentas, hay granizadas incluso pues importantes o destacadas, ¿no? Están haciendo daño, no solo en ciudades, sino también en el campo, que es lo más peligroso, ¿no? La tónica va a ser un poquito muy parecida a Mamen.
Pues esto es lo que nos decía Jorge Olcina y empieza el tiempo de tertulia. Estoy hoy acompañada de Javier Morillas. Javier, hola otra vez. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miquel Buesa, buenas noches.
Buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Javier Fernández Arribas.
Buenas noches a todos.
Bienvenido. Y nos decía Jorge Olcina que el tiempo va a estar un poco revuelto en unos sitios sí, en otros no. ¿Y qué va a pasar con las Perseidas de este fin de semana? ¿No las vamos a poder ver o qué? ¿Sois habituales de ver las Perseidas y las lágrimas de San Lorenzo?
Yo no.
Tú no. ¡Ay, madre! No,
yo soy una víctima de la contaminación lumínica. Bueno, claro, para ver esto me tengo que ir a tal cantidad de kilómetros de mi casa que no me compensa.
No te compensa. No. Javier, ¿las ves o no las ves?
No, ¿no miras lo siento, al cielo? Tenemos cosas menos románticas.
¡Oh, madre mía! Maite, tú seguro que sí, por la
sí,
cara que
algún
tienes.
Día si la, algún
hombre,
año sí si las he visto.
Cielo, por lo menos para intentarlo,
y he estado informándome aquí en Madrid donde me puedo acercar y parece ser que en la Casa de Campo, el Parque Rey Juan Carlos y tal, se puede uno acercar, que no está tan lejos, está en la capital, y darse claro. Ahí una lluvia de estrellas, nunca mejor dicho.
Sois poetas, soy.
En espacios abiertos, Javier. ¿Qué sí, planes sí. tienes el fin de semana?
Yo, ¿vas a ir a verlas? Mañana a las 7 de la mañana cojo el coche, me voy a Cantabria, a la playa de Berria.
Eso es casi mucho mejor, ¿no?
Y una de las razones es para ver las Perseidas.
Pero vamos a ver, sin duda. En Cantabria no dicen que mañana va a estar nublado.
Nada, mañana va a hacer un sol estupendo.
Llega Javier,
en
pues va, sol, vamos, pleno bueno. todo
Además,
el día.
Siempre lo dicen, no os hagáis caso porque los que hacen la previsión del tiempo luego vienes aquí y ni lluvia ni...
Bueno, eso es un tópico. Porque mira, yo el año pasado, haciendo caso a los meteorólogos, me fui a Cantabria una semana y pisé la playa un día porque no llovía.
Ay, que no tenemos a Olcina al otro lado del teléfono, pero, no se puede defender, ¿eh?
Pero, Miquel, porque es verdad que además de la playa, en Cantabria hay una gastronomía y un
sí, ya,
y una serie de atractivos culturales fantásticos.
Eso no depende del clima.
Si tienes la playa, te subes a San Roque de Río Mío, la playa de arriba, entonces ya de ahí está despejado.
O vas a Somo, al galeón de mi amigo Agustín...
Esos son las excusas de los que no se pueden poner morenos en Cantabria.
No se ponen morenos, pero sí morados, ¿eh?
Cantabria forever.
Cantabria, Asturias, Galicia, hay tantas zonas en las que irse.
Sin duda.
Empezamos enseguida.
La linterna. COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, la próxima temporada seguimos siendo diversión. Seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases.
La radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
En COPE, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde. La linterna.
COPE, estar informado.
Thank you. Estamos en el tiempo de la tertulia de la linterna de este viernes 10 de agosto y me acompañan Javier Morillas, Miquel Buesa, Maite Alcaraz y Javier Fernández Arribas. Javier, tienes la prensa digital, ¿verdad?
Sí, tenemos los diarios digitales con temas variopintos y un día más, afortunadamente, el atletismo se cuela en las portadas de los diarios digitales con esos dos bronces.
Con buenas noticias.
Orlando Ortega en 110 metros vallas y Ana Peleteiro en el triple salto. Y casi todos los digitales llevan a su portada estas dos nuevas medallas del atletismo español. Uh-huh. El ABC. El juez deja en libertad a los charlines y a otros 14 detenidos en la operación antidroga. El diario El País. El presidente de Estados Unidos redobla el castigo a Turquía en pleno desplome de la lira. El Mundo. BBVA pierde un 5% en bolsa por la mala gestión económica del presidente turco. La Razón. Trump cumple su amenaza y castiga a Turquía en pleno descalabro de la lira turca. La Vanguardia. Turquía se asoma a un rescate en pleno desplome de su moneda. El periódico acaba de cambiar. Tenía este titular antes. Por respeto a las víctimas, ANC sigue a Òmnium y pide evitar el boicot al rey el 17 de agosto, la Asamblea Nacional Catalana. Y ahora el nuevo titular es, uh-huh, en la nueva temporada, el Barça y el Madrid solo se podrán ver en plataformas de pago.
¿Por qué reís?
Para relajar.
Oye, eso, no, pero el periódico últimamente hace doblete, una sí, noticia de interés más social, más del día a día y luego con las noticias políticas. El Confidencial. Torra ve razonable, entre comillas, aparcar la República si el gobierno acepta un referéndum. El Español, bronca en Reus tras retirar Ciudadanos una pancarta de los presos del proceso del ayuntamiento. OK Diario, separatistas acosan a Ciudadanos por retirar del ayuntamiento de Reus un cartel a favor de los golpistas. Y el Independiente, ahora mismo su portada digital es una entrevista a Antonio Sanz, ex delegado del gobierno en Andalucía. Comillas. Moncloa ha contribuido a que las mafias pongan su punto de mira en España. Hay que recordar que en este tema de la inmigración, mañana en Doñana se celebra una reunión. Van a pasar juntos, uh-huh, el fin de semana el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la canciller alemana, Angela Merkel.
Bueno, y si no me equivoco, hay prevista una comparecencia conjunta, ¿no?, de ambos líderes en torno a las 3:15 aproximadamente.
Uh-huh. Exacto, sí.
Uh-huh. Y que... ¿Qué hablarán? ¿Qué se dirán?
Bueno, en la agenda el tema capital es la inmigración, ¿no? Bien lo sabe la canciller Merkel y el presidente Sánchez. Van a estar en un sitio, por cierto, maravilloso, un enclave envidiable que han utilizado todos los presidentes del gobierno, que se hizo cierta demagogia al principio con el uso que empezó haciendo Felipe González, pero que han terminado todos utilizándolo. Lo único que tiene de malo es que tiene muchos mosquitos, el Palacio de las
Marismillas, ¿no?,
que está en el corazón de Doñana. Bueno, yo creo que les ha acercado mucho y sobre todo van a intentar hacer un núcleo común con Francia para luchar contra lo que empieza a ser, bueno, una corriente por toda Europa que consiste en cercar la inmigración, ¿no? Hay países pues como Hungría, como Austria, a los que se ha unido Italia, que es uno de los fundadores de la Unión Europea, que no han entrado por el aro de los países que intentaban más o menos hacer un consenso general entre todos los países europeos para responder a la inmigración. Creo que eso está en la agenda. Y luego reactivar la Unión Europea, en fin, que las instituciones puedan de nuevo tener algo de vigor, porque es verdad que cada problema que tiene este club de países bien privilegiados no saben responder comúnmente, ¿no? La reforma fiscal, la unión bancaria, que sigue sin ser una realidad en Europa, ¿no? Pero está bien que el señor Sánchez se lleve bien con Merkel, lo digo porque el Partido Socialista Obrero Español criticó mucho, mucho la cercanía del expresidente Rajoy con Merkel. Acordaos cuando se la llamaba poco menos que la austericida en Europa, ¿no? Uh-huh. Y que Rajoy tenía que tener otros amigos que no fueran Merkel. Bueno, pues ya veo que en esto también se ha dado de bruces con la realidad el presidente Sánchez.
Miquel. Bueno, es que al final hay que ser amigo de los que mandan, ¿eh? Y es evidente que el peso político de Merkel o de cualquier otro canciller alemán es mucho mayor que el de cualquier presidente español, por muy importante que sea. Dado que el que ahora tenemos es más bien poco importante, ¿eh?, pues, en fin, nos sorprende que trate de establecer esta relación más o menos estrecha con Angela Merkel. Pero de todos modos, yo creo que en torno a esta reunión se han levantado unas expectativas excesivas, porque realmente, por lo que sabemos, el único acuerdo que, en fin, del que se va a hablar y que ha salido de esta relación es el acuerdo de que puedan venir a España los refugiados que se inscribieron en España antes de entrar en Alemania. Que ayer se decía que eran 100 y hoy el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que eran 30. O sea que estamos hablando de un tema realmente menor por su dimensión, ¿no? Otra cosa distinta es que, efectivamente, si esto ocurriera en todos los países europeos, pues para Alemania estaría muy bien, ¿eh? Pero claro, España es que es un país al que no quiere venir refugiado prácticamente nadie. Muy poquitas personas. Y entonces, bueno, por diversos motivos. Primero, porque no es, en fin, de los países más ricos. Segundo, porque el idioma español pues no está tan difundido, sobre todo en las zonas que ahora producen refugiados, etcétera. Entonces, bueno, pues está bien que a Sánchez pues le salga una jugada internacional más o menos buena, pero no exageremos los resultados.
Quizás estamos poniendo demasiado énfasis en ella, ¿no? En esa reunión. Bueno, ¿no? Demasiadas expectativas.
Como la alternativa es hablar de los sucesos y del deporte, pues que te digas.
No, pero para el presidente Sánchez es una buena fotografía. O sea, que con Angela Merkel en este palacio. Que, por cierto, el primer presidente de gobierno que lo utilizó fue Godoy, ya en su momento. Pero de todas formas, esta reunión yo creo que efectivamente hay demasiadas expectativas, porque aquí no se va a articular ninguna nueva operación Poseidón, ninguna nueva operación Mare Nostrum en el Mediterráneo por parte de la Unión. De lo que se trata es de políticamente, ver cómo Angela Merkel, que es lo que lleva intentando durante el último año y medio, pues se va liberando de ese San Benito que le han colgado de querer acoger a esos refugiados de forma indiscriminada, que no es tampoco cierto, ¿no? Recordemos que los países de la Europa Oriental lo que les acusan es a Alemania de querer lavar su mala conciencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que le dicen, oye, para lavar tu mala conciencia, lávatela tú, pero no nos impliques a nosotros. Es decir, que eso se lo han dejado muy clarito. De modo que es una corriente ya general la de intentar regular el tema de la inmigración mediante la creación de plataformas en origen o incrementando la cooperación. Yo creo que será la línea que intenten llevar, ver qué proyectos de cooperación se pueden montar al otro lado del Mediterráneo, organizar esas patrullas de rescate en Libia, en Túnez, reforzarla en Marruecos, en Senegal, que al final en muchos casos eso también se corresponde con corrupción para los gobiernos. Es decir, les entregan a los presidentes una cantidad de dinero y ya se encargan ellos de disolver a las mafias y que no salga ni un cayuco de Senegal o que no salga ningún cayuco de las zonas que normalmente están produciéndolos, ¿no?
Y cobrar comisión.
Y cobrar comisión, por supuesto. Es decir, que al final donde se reduce gran parte de esa industria de la inmigración es ahí. Pero sobre todo yo creo también donde van a poner hincapié es en las condiciones de esos buques que están intermediando en el Mediterráneo con las mafias. Es decir, que sabemos que una de las condiciones que les han puesto, por ejemplo, a entidades como Open Arms, otras que por cierto ya no están operando, es que no puedan avisar a través de su radar a las mafias, a los traficantes, de dónde están ubicados. Porque lo normal es que esas mafias, cuando comunican mediante radar su posición, es cuando esos taxis pateras salen de las costas para que les recojan, normalmente en aguas internacionales. Siempre con ese criterio, meter una embarazada por aquí, dos bebés por allí. Yo, en los cálculos que he hecho esta vez, no me han fallado. Fíjate, Miquel, nosotros como somos de ciencias, en este caso venían 68. Y yo estaba contando a ver cuántas embarazadas vienen y cuántos bebés. En el anterior, en el del Aquarius, eran 9 embarazadas, era el 1,2%, lo normal. En cada patera, si hay 10, 15, siempre va un bebé, una embarazada. ¿Para qué? Para avisar rápidamente a la patrulla correspondiente y que les lleven rápidamente a puerto. Mientras, es cuando se filtran o bien los traficantes de droga o bien los magrebíes, que utilizan los subsaharianos un poco de carnaza. De menores de 16 años, En el Aquarius venían un 10,8% y esa tónica sí que la siguen. Vienen un 13,6%, precisamente para infundir pena, tal, los niños, etcétera, con lo cual, bueno, siguen acogiéndose a unas pautas, y yo creo que lo que intentarán también será reforzar esa política conjunta que acabe con esas intermediaciones en el Mediterráneo, ¿no? Esos taxis patera, porque que si no, el negocio lo vamos a tener asegurado y lo vamos a tener incrementado, porque ese flujo, pues indudablemente, como sabemos, entre dos centros de gravedad económica, pues se atraen con una fuerza proporcional a las diferencias de PIB que existen. Uh-huh. Y ha pasado siempre, o sea, que existía en el Mediterráneo en el siglo XVII con los piratas berberiscos, y cuando capturan a Cervantes y cuando se piden los rescates, dices que esto no es nada nuevo. Quizás lo que está siendo algo nuevo es, pues bueno, determinados comportamientos de algunas ONGs que, en vez de hacer cooperación en origen, pues se han dedicado a implicarse con los traficantes en la industria migratoria, porque no hay que definirlo de otra forma.
Javier.
El objetivo de Sánchez es que la cancillería alemana pues se implique en una política que, bueno, dadas las magnitudes, tampoco es que sean unos números desorbitados. Sí es cierto que el problema es que esta gente explotada por las mafias, luego muchos de ellos se mueren en el Mediterráneo. El problema que tiene Angela Merkel es que en Baviera hay elecciones ahora en octubre-noviembre. Y, bueno, Alternativa por Alemania, la extrema derecha, está subiendo bastante, y su socio, los bávaros, los socialcristianos de Baviera, están bastante, bastante nerviosos, porque uno de los asuntos que le da esta subida a Alternativa por Alemania es el tema de la inmigración. Claro, Angela Merkel está pagando. Hace unos años, ella, cuando hizo ese llamamiento de acogida a los refugiados, era porque Alemania necesitaba mano de obra, no muy cualificada, pero necesitaba mano de obra, pero se le fue, porque recibió 1,5 millones de personas que además deambularon por Europa, y se le creó un problema bastante, bastante importante. En cuanto a lo que es el tema del Mediterráneo, hombre, que Alemania apoye las demandas de España a la hora de que haya en la Unión Europea cierta conciencia de que eso hay que poner recursos para poder solucionarlo, creo que es el tema fundamental. Pero aquí hemos hablado estos días, la Unión Europea, dentro de sus posibilidades, porque ahí tendrían que colaborar también pues otras grandes potencias económicas, deberían intentar que inversiones en origen que no fueran a parar a los presidentes corruptos.
Uh-huh. Para empezar, habría que eliminar la corrupción en esos países.
Déjame terminar. Entonces, pero claro, uno de los objetivos o de los desafíos que hay es intentar evitar o solucionar esos estados fallidos, por ejemplo, en Mali. Sí. Es un ejemplo, pero en Senegal era otro, y ahí poco a poco se va trabajando, y efectivamente lo que hay es que intentar que la institucionalidad sea poco a poco más fuerte en esos países, evitar que la corrupción se lleve, porque, por ejemplo, cuando Bernardino León con Zapatero estuvo haciendo las gestiones, apoyado por el CNI, en países como Senegal, los cayucos dejaron de...
¿Cuánto de ese $100,000 en paridad de poder adquisitivo? Pero eso allí es un mundo.
Pero el tema está en que esa gente no tenga necesidad de emigrar.
De salir de su país.
Entonces hay,
¿no?,
que ver corrupción arriba, corrupción abajo, o cómo se hace, pero de lo que se trata es que esa gente no tenga necesidad.
Pero si muchos fondos no llegan a la población,
para eso tienen,
claro,
que cultivar la tierra, claro, para eso tienen, claro, que...
Si se lo quedan los sátrapas de turno.
Medidas económicas reputadas, elementos.
Y hay,
¿no?,
que ir a ver cómo se descolonizó económica, claro, y comercialmente.
Bueno, pero de eso ya hace mucho tiempo, Javier.
Hay países de...
Mira, Taiwán y Singapur...
Hay países que consiguieron la independencia en 1980.
¿Y cuándo la consiguió Singapur? ¿Y cuándo la consiguió Taiwán?
No, pero estamos hablando de África, pero de lo que te quiero decir es que ahí Francia y Reino Unido dieron la independencia política, pero no la independencia económica, y ahí están funcionando con una serie de elementos que condicionan y mucho el desarrollo económico de estos países.
Pero eso es lo mismo que ocurre en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Si nos acogemos al tema de la colonización, ya está...
No, es un
una excusa que,
es un elemento
que, bueno, que lo utilizan, que los los líderes de estos países utilizan, sabemos que siguen utilizando la colonización, pero que eso no es ya ningún elemento que a ellos les exima de culpa, ¿no? El otro día hizo una entrevista que me pareció sensacional, Mamen, a Blas Jesús Imbroda, que es el presidente del Consejo Penal Internacional. Entonces ya lo que están pensando en esa corte, claro, lo que parece que son temas de injerencia humanitaria. O sea, ¿pero quién hace la injerencia humanitaria? Ellos tratan con el tema de Venezuela, o el tema de Zimbabue, el tema de Sudán y de Sudán del Sur, etcétera.
O de Nicaragua.
Claro, y de Nicaragua. Pero ¿quién asume cambiar esos gobiernos corruptos? Quien lo tiene que asumir es la propia gente, que no lo puede hacer huyendo. Esto es como si en la resistencia de la Segunda Guerra Mundial los franceses, en vez de hacer la resistencia a Hitler, se hubieran marchado. No, perdona, tú no te marchas. Y muchos de estos jóvenes que hemos visto huir de Siria, no, tú eres un joven, tú tienes que alistarte ahí y estar como los kurdos y como los otros. Eso de salir corriendo, bueno, pueden salir los niños, determinados colectivos, los mayores, tal, pero otros no. Entonces, estas personas lo que tienen que hacer es preocuparse por mejorar su país y ver, efectivamente, cuáles son las claves que llevan al desarrollo económico de esos países y centrarle en darle la vuelta a sus situaciones internas, ¿no?
Me vais a permitir que haga un paréntesis en este asunto porque tenemos que ocuparnos de otra de las noticias del día. Estamos ya ante las últimas horas de la huelga de Ryanair. Durante todo este día han estado en huelga, lo hemos venido contando. Por lo general ha sido una jornada ciertamente normal en los aeropuertos españoles. El más afectado ha sido el de Alicante, que aglutina 14 de los 80 vuelos cancelados en nuestro país. Los pasajeros que se han quedado en tierra pueden, por supuesto, presentar sus reclamaciones. AirHelp es una de las plataformas que ayudan a los afectados y quería saludar a Malú, que es una de las responsables del Departamento de Comunicación de esta empresa, de AirHelp. Malú, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Por favor, dinos a qué tienen derecho los pasajeros en este tipo de huelgas.
Sí, pues mira, cualquier pasajero de cualquier compañía aérea, cuando sufre un retraso de al menos 3 horas en la salida de su vuelo, tiene derecho a una compensación de hasta 600 euros por persona y por trayecto. Esto también implica o también afecta a todos los viajeros de estos vuelos afectados de Ryanair, independientemente de que su vuelo haya sido cancelado y aunque haya sido informado previamente con 14 días de antelación a la salida del vuelo. Además, en el caso de que un vuelo sufra un retraso de más de 5 horas, la compañía estaría obligada a reembolsar la totalidad del precio del billete. ¿Vale? En el caso de que, por ejemplo, algún viajero haya sufrido retrasos con al menos de 2 horas la salida de su vuelo y la distancia sea de al menos 1.500 kilómetros, también las compañías lo que deberían estar obligados es a darle la típica comida, un bocadillo, alguna bebida o incluso facilitarles la posibilidad de que puedan llamar por teléfono, enviar un mail o algún fax a sus familiares. Y cuando estos tiempos, digamos, son un poco mayores, también la compañía estaría obligada a alojarles en algún hotel próximo al aeropuerto.
Desde AirHelp, ¿habéis calculado a cuánto ascenderían las compensaciones económicas por esta huelga de pilotos?
Sí, según los cálculos de la compañía, al parecer se han cancelado casi 400 vuelos de los 2.400 que Ryanair tenía programados para Europa para este viernes.
Sí.
Y esto nosotros calculamos que está afectando alrededor de unas 67.000 personas, 70.000 personas, y económicamente los expertos de la empresa lo han cuantificado en 21 millones de euros, en derechos de compensación que deberían recibir o que podrían recibir estos viajeros afectados.
¿Y merece la pena reclamar?
Nosotros creemos que sí, desde luego desde AirHelp lo que intentamos es animar a todos los viajeros que puedan, que sepan, ¿no?, al menos los derechos que como usuarios y pasajeros tienen, ¿no? Sobre todo también hay que tener en cuenta que desde el mes de abril de este año el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que las huelgas del personal de cualquier aerolínea no deben ser consideradas circunstancias extraordinarias, por lo que las compañías aéreas estarían obligadas a pagar todo este tipo de indemnizaciones, ¿no? Entonces, nosotros al menos lo que queremos desde AirHelp es animar a los usuarios que lo sepan y que también sepan todos los viajeros que tienen derecho, o sea, que tampoco hace falta tomar esa decisión de reclamar como en un momento, digamos, de euforia o demás, ¿no? Todos tenemos derecho para, digamos, poder reclamar cualquier incidente que hayamos sufrido durante 3 años, ¿vale? Tenemos, como digamos, podemos reclamar hoy cualquier incidente que hayamos tenido en los 3 últimos años.
Pero Ryanair ahora mismo está rechazando a priori las compensaciones económicas por los paros de julio. ¿Esto puede afectar al proceso de reclamación?
entendemos desde hay ejemplo que decimos es que la ley es la ley. Me refiero, entendemos que si el Tribunal Europeo de Justicia dictamina que hay que cumplir unas normas, las debería cumplir cualquier aerolínea.
Pues aclarados los extremos, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en la cadena.
Gracias
COPE.
A vosotros y buenas noches. Gracias.
Las cuentas que han echado son 21 millones de euros en derechos de compensación.
300 euros por viajero, más o menos.
Eso no te da para mucho, ¿no?
No da para mucho, pero vamos a ver, aquí el problema, desde mi punto de vista, no es que el Tribunal Superior de Justicia Europeo haya dictaminado esto, lo otro, y que la gente que tiene estos problemas tiene derecho a indemnizaciones. El problema es que no hay una administración que ejecute ese derecho con rapidez. Uh-huh. Y esto es lo que tendría que haber. Lo mismo que tenemos una organización de control del tráfico aéreo europea, pues podríamos tener una organización que, digamos, estableciera la mediación necesaria para que en cuestión de una semana las compañías aéreas indemnizaran a los viajeros afectados por este tipo de asuntos. Pero claro, si tú pides la indemnización, Ryanair te dice que ni flores, que no te da nada. Y entonces dices, pues me voy al Tribunal de Justicia Europeo. Bueno, pues tienes para 10 años.
Además, 300 euros yo creo que tampoco compensa de los daños que se causa a una persona que tiene que hacer un viaje en un momento determinado y que se queda varado en un aeropuerto, ¿no? Y luego, efectivamente, hay que seguir un proceso legal que no es fácil. Claro. Y cuando eso ocurre, pues ha pasado ya tanto tiempo. En fin, está muy bien que se defiendan los derechos y yo estoy convencida que los pilotos de Ryanair tienen mucho que defender, ¿no? Pero siempre tomar como rehenes a los ciudadanos, sé que de otra manera no tendría ningún tipo de publicidad lo que hacen, ¿no? Pero es verdad que en el peor momento y además las personas que acuden a este tipo de compañías al final es una low cost, ¿no? Es gente que no tiene mucho poder adquisitivo y que esto a lo mejor ha tenido que estar ahorrando sus dinerillos para poder hacer este viaje y que te dejen allí tirado y luego tengas que estar batallando para que te devuelvan 300 euros, no puedes hacer a lo mejor el viaje soñado y en el que has invertido mucho dinero y mucho esfuerzo, pues a mí me parece bastante injusto, ¿no?
Sí. Hace falta justicia rápida. Y también en todas las cosas.
Y también un poco de conciencia. A mí me ha pasado de estar muy, muy enfadado cuando me han dejado colgado y estás en un aeropuerto no sé cuántas horas, pero luego llegas a casa y te da una pereza ponerte a reclamar, pero eso es una falta de conciencia, y yo soy el primero que lo reconoce. Si tuviéramos más conciencia de lo que es la defensa de nuestros derechos, empresas como Ryanair no se atreverían a, pues no te reembolsan un billete si tú no lo utilizas porque por una causa no has podido viajar y avisas con 3 o 4 días de antelación y no te devuelven el dinero, o si tienes un retraso tampoco. Pero vamos, con Ryanair como con otras muchas.
Y eso que ha dicho nuestra interlocutora, que en cuanto hay 3 horas de retraso te tienen que indemnizar. Sí. Yo he sufrido retrasos de más de
600 euros por persona. Sí.
Pues yo he sufrido, claro, que como dice Javier, a lo mejor es que luego no me he puesto a ello, ¿no? Pero a mí lo único que me han hecho es invitarme en el aeropuerto una cena, un bocadillo, vamos.
Pero lo que decía
y un refresco, es todo lo que han hecho por mí. Y no hablo de Ryanair, hablo de otras compañías.
Pero lo que decía Miquel, si eso fuera era un proceso mucho más ágil, mucho más rápido y más sencillo, también esa conciencia que yo echo de menos.
Tú llegas a casa y dices, joder, me voy a poner a hacer papeles para que dentro de 2 años me den 150 euros.
Nada de que llegas ya cabreado, fastidiado tus vacaciones.
Que no te han dado el bocadillo.
El bocadillo es verdad lo que dice, porque sí que lo dan.
A lo mejor en otras compañías.
Eso se aprovechan las compañías aéreas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es promover la creación de un órgano, digamos, de justicia rápida, no de intermediación, tal. Que, oye, tú llegas a lo mismo que llegas cuando se te extravía la maleta, dices que me han perdido la maleta y tal, y te la mandan a tu casa 2 días después, pues que te manden la indemnización 2 días.
Y ahí por la maleta sí batallamos, porque claro, ahí tenemos cosas personales, claro. Nos da menos pereza y lo queremos recuperar antes.
Pues esto se podría hacer sin ningún problema, No pensemos que lo que pasa que a los gobiernos no les interesa, a las compañías aéreas mucho menos, y así estamos.
Y a compañías como Ryanair, mucho menos todavía.
Todavía menos. Claro,
pero los derechos de los ciudadanos están recogidos. Yo recuerdo que además quien peleó y mucho fue Loyola de Palacio.
Hay carteles en sus aeropuertos.
Fue Loyola de Palacio cuando fue comisaria europea quien estuvo batallando y mucho por esos derechos de los ciudadanos y en concreto con el tema de las compañías aéreas. Lo que ocurre es que luego no hay los mecanismos ágiles, rápidos y sencillos para que el ciudadano de a pie pueda reclamar cuando ha sufrido algún atropello, ha sufrido algún problema, ¿no?
De todas formas, aquí los servicios mínimos yo creo que sí se están manteniendo, ¿no? Relativamente bien.
Sí, de hecho, en los aeropuertos españoles se ha notado relativamente poco.
Que antes comentábamos, la está conduciendo Uso y yo creo que lo están haciendo de forma bastante razonable, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es la huelga más importante
de
la historia de la aerolínea.
Exacto, sí.
A nivel europeo.
A nivel europeo, sí, sí.
No claro, conocéis claro. De nadie que se haya quedado tirado en un aeropuerto.
No, yo sí, pero en la anterior, sí.
No, yo conozco una vecina mía que viajaba a Menorca y ha viajado con Ryanair esta tarde. Tenía mucho miedo, pero al final ha ido en punto y ha volado bien.
Bueno, pues mira, ha tenido suerte. Decías que la prensa digital...
Pero ha volado en el avión de Ryanair.
Sí.
No ella sola, ¿no?
Eso iba a ser un poco complicado.
Ha viajado a bordo del avión
las perseguidas.
De Ryanair.
Javier, decías que la prensa digital traía el asunto de Turquía, ¿no?
Sí, casi todos, porque la situación está muy complicada.
Lo hemos estado hablando en la reunión del equipo económico aquí con Javier, pero bueno, me gustaría también conocer vuestra opinión y ese enfrentamiento, ¿no?, que tiene con el gobierno de Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, ¿no?
Bueno, es que, vamos a ver, la reacción norteamericana es poco razonable. Porque claro, si un país tiene problemas, digamos, de su sector exterior y su moneda se devalúa, no es razonable que otro país ponga un arancel compensatorio de esa devaluación. Porque la devaluación lo que implica es que los turcos pueden exportar el acero y el aluminio más barato a Estados Unidos. Entonces, claro, si la reacción norteamericana es aumentar la protección, pues estamos en una situación que es irresoluble. Irresoluble.
Miguel, pero en ese sentido, lo que sí es razonable es que mantenga las ventajas para México, que está más cerca, y penalice el acero que viene de más lejos, como es el caso de Turquía.
Sí, claro.
Ahora Turquía la deja fundida, eso está claro.
Turquía, claro, o sea, entonces Turquía ya no tiene instrumentos para... Bueno, aparte que Turquía es un caos desde el punto de vista de la gestión económica, pero bueno, independientemente de eso, le dejan sin instrumentos para gestionar su política económica.
Pero ahí Turquía está pagando otro tipo de facturas.
Claro. Sí,
Turquía está pagando la factura de seguir comprando petróleo a Irán y desoyendo las amenazas norteamericanas de sanciones, además de que Turquía ha estado con una posición ambigua en la guerra de Siria, ahora está atacando a los kurdos que habían estado combatiendo a Daesh. Y hay sobre todo una cosa que a los americanos les hace bastante malestar, les crea bastante malestar, y es hasta ahora, hasta que Turquía empezó Erdogan, el nuevo sultán, como yo le llamo, a tener una o intentar tener un protagonismo como potencia regional, la base de Incirlik era muy utilizada por norteamericanos, sobre todo en lo que era su despliegue en Irak y tal. Y desde que, bueno, Erdogan ha estado jugando a otra cosa, acercamiento con Moscú, acercamiento con Irán, etcétera, etcétera, ya ha dejado de dar facilidades para que la base de Incirlik fuera utilizada, con lo cual le ha creado bastantes problemas logísticos a los norteamericanos. De eso nos beneficiamos un poco porque Rota ha adquirido mayor valor para los Estados Unidos. Pero ahí Erdogan, además, que ha hecho unas elecciones hace poco, que las adelantó las ajustó a sus intereses, con una remodelación de la Constitución, una reforma para tener él más poder, y lo que hay ahora mismo, bueno, y el intento de golpe de Estado, que yo nunca me he creído un golpe de Estado donde se detienen a 118 generales y almirantes pueda fracasar.
No, ya, ya decenas de miles de funcionarios.
Entonces, ahí está el tema de que bueno, el golpe se le atribuye a Gülen, es este amigo de Erdogan en hace años, que ahora se ha convertido en su peor enemigo, que está en Estados Unidos, y como Estados Unidos no lo extradita, y entonces Turquía ha detenido hace pocas fechas a un pastor evangélico norteamericano, con lo cual hay muchas facturas,
y
Trump ha dado a la clavija y ha dicho un 50% más al acero y un 20% más al aluminio. Y entre que los tipos de interés de la Reserva Federal van a subir, con lo cual toda la política económica, que ha sido medio suicida, que ha llevado a cabo Erdogan, pues ahora mismo coloca... Bueno, la lira se ha depreciado hoy con el dólar un 6.5%.
Sí,
bueno,
lleva un 65%.
Lleva una trayectoria larga.
Con una inflación, además, de dos dígitos. Lo que pasa es que también, antes comentábamos, se ha visto muy beneficiado Turquía como país de todos los capitales que han salido de Siria.
Claro.
Y de la inestabilidad también en el Líbano, que por cierto han generado socios de sus socios, como es Hezbollah, que tiene su dominio en el Líbano y que es el grupo chiita apoyado por Irán, ¿no? Con lo cual todo ese cinturón chiita que se está montando alrededor de Israel, que va de Irak, Siria, coge Líbano, claro, si encima termina en Turquía, y encima Turquía metiéndose con la gente que ha sido más solvente en la lucha contra el Daesh y contra el yihadismo, que han sido los kurdos, porque los kurdos sí que verdaderamente han dado la cara. Y sin embargo Erdogan pues ha estado traficando con el petróleo y bueno, con el propio Daesh. Es decir, es que ha mantenido una situación absolutamente impresentable, además de la actitud ya impresentable que tiene ocupando parte de la isla de Chipre, que eso ya tendría que ser motivo dentro de la Unión Europea.
Son los contenidos,
porque se ha enquistado. Sí, bueno, histórico...
Lo que pasa es que esta
hace
crisis...
pocos meses estuve ahí en Chipre y cómo lo lleva la gente, que es miembro de la Unión Europea, lo mismo Chipre que Grecia, claro, así está bloqueada, por supuesto, la entrada.
No, ¿no? Te digo que esta crisis económica, que es brutal, ¿no?, y lo que está pasando con su moneda, yo creo que eso, claro, le puede pasar factura, ¿no?, a Erdogan, porque a pesar de que en su último plebiscito se ha revestido de más poder, todos los poderes para él, pero es verdad que frente a su población ha tenido que apelar a esto de Estados Unidos tiene el poder y nosotros tenemos al pueblo, la fuerza del pueblo, ¿no? Pero a veces el pueblo, cuando ve que la crisis económica le atenaza, probablemente se levante contra él, ¿no?
A mí esto me recuerda a las grandes manifestaciones en la Plaza de Oriente,
sí.
Cuando la ONU.
Sí, sí.
La ONU.
Decía, si ellos tienen ONU, nosotros.
Sí, es lo mismo.
Sí, es lo mismo.
Este tipo de cosas. Sí, sí. Es que siempre. Todos los dictadores
tienen, sí.
El mensaje de ellos: tienen el dólar y nosotros tenemos a Alá. Sí, y llamando a la gente, bueno, rebuscar.
Que busque debajo de la almohada.
Debajo de la almohada, de los colchones y el oro y el dinero.
El oro, sí, hay referencia.
Para dárselo a.
Fortalecer a la lira. Sí.
Está en el manual del buen Estado.
El oro. Mensajes absolutamente. España,
sí, sí, se hizo también.
Después de la guerra civil.
Entregaron anillos.
Esto está todo inventado.
Sí, 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 sí.
Miquel, ¿tiene margen Turquía para pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional?
Pero no quiere, bueno, Erdogan.
Tendrá margen si cumple con determinados requisitos y con un proceso de estabilización muy, muy fuerte, ¿no? O sea, que es lo que ocurre cuando se negocia con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, supongo que Erdogan efectivamente no tendría interés en eso, pero efectivamente podría, ¿no?
La dictadura que ha implantado ahora mismo, yo como miembro del directorio de la Asociación de Periodistas Europeos, hay 159 periodistas encarcelados en Turquía, y de ellos hay 112 que llevan año y medio sin cargos. O sea, detenidos porque al señor Erdogan...
saben de qué se les acusa.
No hay cargos todavía contra ellos. Bueno,
ser amigos de los enemigos.
Entonces, hay una situación ahora mismo de dictadura en Turquía muy, 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 muy fuerte y sobre todo inaceptable, ¿no?
Es que es una regresión en todos los sentidos, en el sentido del papel de la mujer, todos los avances que habían tenido desde la época de Kemal Atatürk, porque Turquía fue el primer país que promulgó un estatuto para la mujer. Que la ley de repudio fue eliminada, la poligamia fue eliminada, es decir, fue unos avances muy notables. Y todo eso, no hay reciprocidad, por ejemplo. En fin, es que...
Pero eso es el avance del islamismo.
Sí, pero que lo ha también posibilitado Erdogan. y sí, lo ha animado. Realmente. Porque yo antes me hacía referencia en la propia Basílica de Hagia Sofía, que desde la época de Kemal Atatürk no había habido ninguna ceremonia religiosa, se había quedado que siendo una basílica cristiana, tampoco iba a haber, y luego convertida en mezquita, no iba a volver a haber ninguna ceremonia de ningún tipo. Está como museo, ¿no? Si habéis visitado aquí. Bueno, pues ahora resulta que no, que ahora resulta que han vuelto otra vez con ceremonias en la mezquita como tal, ¿no? O sea, que son...
Pero este hombre quiere darle la vuelta a Turquía porque Kemal Atatürk en los años 20, en el año 23, claro, el código de comercio que tiene Turquía es el código de comercio suizo.
Uh-huh. Y el código europeo.
No sé qué, es de Francia. O sea, que ahí la vuelta que le hizo, la apertura, la modernidad que supuso...
Hasta el calendario cristiano.
Exacto.
Hasta los caracteres.
Atatürk fue total y absoluto. Y ahora Erdogan lo que está intentando es cambiar todo eso para islamizar un país como Turquía, que está justo entre Oriente y Occidente, con una importancia geoestratégica fundamental. Por Turquía pasan muchos oleoductos de Rusia, mucho petróleo ruso sale por ahí, y ahora mismo, hombre, tiene una enorme decepción porque algún país europeo sí le puso la miel en los labios de la opción de que entrara en la Unión Europea y luego le dieron con la puerta en las narices en el año 10, pero eso no justifica en absoluto que ahora mismo, bueno, como todos los dictadores, siempre tienes que tener un destello que te defina, y es Erdogan se ha construido una casa con 100 habitaciones. Si hablábamos siempre de los cuartos de baño de no sé quién, pues este
pues si tiene 100 habitaciones,
este caballero ha hecho una casa, bueno, que es absolutamente increíble.
Pero eso es un despropósito, ¿no?, de cara a la población.
Sí, pero bueno, como él se ha erigido en el líder que va a dirigir a Turquía hacia una mayor prosperidad, con un peso político, importancia, relevancia, etcétera, etcétera, y luego él está controlando los medios de comunicación, etcétera, etcétera, pues está consiguiendo que la gente le vote. Lo único que no ha podido conseguir es que el partido kurdo consiga el mínimo suficiente para poder entrar en el Parlamento, y ya llevan dos elecciones y eso a él le incomoda bastante porque tiene casi un 18% y una presencia en el Parlamento bastante interesante.
No, digo que 100 habitaciones comparado con el Palacio del Topkapi.
Ah, sí.
Es poca cosa.
¿Y el sector inversor allí? ¿Qué opina?
Bueno, el BBVA está...
El BBVA es que tiene, miedo, ¿no?, tiene un porcentaje de operaciones importante para el grupo del BBV en Turquía y lógicamente está experimentando pérdidas, que es lo que nos está afectando a nosotros, sí, a través de la cotización en bolsa, ¿no?
Las empresas de infraestructuras también. Tenía Villarmir, tenía ahí también unos proyectos, OHL y ciudades bancarias, ¿no? Quizá de lo que decía Javier antes, de todos esos cambios que vuelven otra vez a retroceder, de los mayores cambios introducidos en un país fue el cambiar los caracteres arábigos por los caracteres latinos, que hizo Atatürk. Y además decía, bueno, en este país ya hay que cambiar tanto la mentalidad de la gente de Islam que a partir del año que viene los niños en la escuela, en vez de escribir de derecha a izquierda como se escribe en el Islam, empezarán como en Europa, de izquierda a derecha. A ver si ya transforman la mentalidad. Pues todo eso ya lo están dando la vuelta.
Pues nada, vamos a darle la vuelta también nosotros al programa enseguida con más noticias.
COPE. Estar informado.